Bien. Nos habíamos quedado, muy buenas tardes, seguimos con la tutoría. Nos habíamos quedado el otro día con las pirámides de población. Vamos a ver, vamos a refrescar un poco lo que estábamos viendo. Las regiones industriales, habíamos acabado, las grandes regiones del sur, esto es bastante claro, toda la zona del norte, los grandes lagos, los Apalaches y Mississippi. Muy bien, nos habíamos quedado aquí, en la población norteamericana. A ver, ¿dónde estamos? Los estados del sur. Distribución y crecimiento geográfico de la población, la página 173. Bueno, vamos a ordenarlo un poco, que si no... Vale. ¿Cuál es la dinámica poblacional? O sea, esto es algo claro. Tenéis que, evidentemente, si habéis de África, no va a tener el modelo de desarrollo. Acordaros de lo que es el ya diré de más, la evolución de la población, la evolución demográfica, cómo se mide. Bueno, la dinámica demográfica tiene una característica. Cuando tenemos normalmente, ¿cómo está activado? Sí, está activado, pero escribe donde quiere. Vale, te avisaré para que tal. Bien, tenemos, cuando hacemos la gráfica, en los países antiguos se nace mucho y se muere mucho. Se va naciendo, baja un poco el nacimiento, pero bajan las defunciones. Al bajar las defunciones, el número de nacimientos se dispara y... por ese motivo, la población aumenta. El segundo o tercer paso es que también se empieza a reducir el número de nacimientos y llega un momento que nacimientos y muertes se juntan, que son las poblaciones ya muy avanzadas, como vimos en Europa, el índice de transición demográfica, y como en Europa estamos en unos niveles muy bajos que apenas llegan a la tasa de repoblación, de sustitución, ¿no? El descenso en la natalidad se detecta en la segunda mitad del siglo XIX, era el país de los más avanzados, y os pone algunas características. Básicamente, descenso de tasas de mortalidad y natalidad, aumento de esperanza de vida, y las pirámides lo muestran perfectamente. Esta parte ancha corresponde a esta de aquí, que más o menos se mantiene. Fuente de aumento migratorio en el 19 y hasta 1914, cuando la guerra se cerró, y luego ya fue más complicado. Y en el siglo XX, el baby boom de mediados de siglo, que también afectó a Europa, como vimos, junto al descenso constante de la mortalidad, una población envejecida. Los porcentajes los tenéis aquí, ¿no? Básicamente no tiene mucho más, lo vais anotando en algunas cuestiones. Por ejemplo, en la página 175, a principios del siglo XX la mortalidad rondaba el 18 por mil, en el 30 al 11 por mil y en el 57 al 9,5 por mil. Actualmente el menos del 9 por mil. Pues muy bien, ¿cómo lo pondremos? Pues en un siglo pasó del 18 al 7,4. O sea, al 9, la mitad de los dos, en Estados Unidos, es decir, a la mitad. El retroceso de mortalidad va acompañado de un incremento de esperanza de vida, que actualmente es de 78,5, de 81,5 para Canadá. Entonces, sí, estos son los datos básicos, pero en cualquier continente, en cualquiera de los temas que estamos viendo, ¿eh? Y las pirámides de población, que tenéis más adelante que lo comenta, son pirámides jóvenes, pero vale, son pirámides jóvenes por la emigración. La emigración, no se ve el azul, en este tono. La inmigración es lo que permite a Estados Unidos desarrollarse porque le ocurre como a Europa. Es así. Bien. La evolución de la población desde finales del 18, una serie de inflexiones, nos comenta el gran crecimiento hasta el 14, a mediados del siglo XX el baby boom otra vez, y luego a partir de ahí la pirámide característica es cada vez más estrecha en la base. Es lo que os dice. Fijaros que la pirámide tiene forma de pirámide en los 80. Hoy en día solo tiene forma de pirámide en la parte superior. Luego ya es la típica pirámide de los países desarrollados y los más desarrollados con problemas de nacimiento, la forma de la pirámide sería así. Una pirámide en la que la base se va estrechando. Estados Unidos no ocurre no ocurre esto, como sí ocurre en muchos países europeos. No ocurre precisamente por la migración, que es lo que le permite ir manteniendo. Bueno, una cuestión fundamental que es de admirar en Estados Unidos, como os comenté, transformaciones en la distribución espacial. Es notable la desigual distribución de la población. ¿Dónde están la población? En las dos costas. Está claro, ¿no? Básicamente en la megalópolis de Washington, Nueva York, y toda la costa del Atlántico, y los grandes lagos, y la otra gran masa poblacional, son las capitales de la parte de Florida, de San Francisco y Los Ángeles y demás. Bueno, una contraposición entre centros escasamente poblados y las zonas costeras, incluyendo los grandes lagos donde se concentran las grandes regiones urbanas. Las mayores densidades se concentran en las más industrializadas y urbanizadas en el noreste. Claro. Lo vemos aquí. Esto es la industria, la gente trabaja de la industria, por lo tanto es lógico que esté ahí. Bien, hacia el oeste, traspasado el Mississippi con el aumento de aridez, se registra un brusco descenso a 3 habitantes por kilómetro cuadrado, con el calor que hace no me extraña, y después de los desiertos californianos y de Nevada, pues se llega a la costa del Pacífico. Bien. Hasta comienzos del 19 la población se asentaba en estados orientales y a partir de ahí se fue desplazando. Muy bien. Fijaros cómo pone la página 177. Hay que señalar la importancia de los movimientos espaciales. Si os sale este punto, la movilidad de población, esto es fundamental. En que en buena parte explican la actual distribución espacial de la población. Entre otros cabe citar movimientos hacia el oeste. En los años 20, sobre todo población negra, de el sur hacia el norte a las grandes ciudades. Es decir, abandonaban esos estados que oficialmente se había abolido la esclavitud, pero seguían siendo formalmente bastante patéticos en ese sentido, por las cuestiones de igualdad y demás. Tened en cuenta que en Estados Unidos en los años 50 todavía había autobuses en que blancos y negros entraban por cada lado y baños en que blancos y negros eran distintos y tonterías de estas. Bien. A partir de 1968, guerra de Vietnam, llegará la crisis de los 70, de norte a sur. ¿Por qué? Porque en los años 60 se va a distribuir, se va a redistribuir todo el entramado industrial hacia la zona sur. Mejores condiciones climáticas, mayor calidad de vida. El éxodo del campo a la ciudad, con las aglomeraciones urbanas, tuvo raíz a partir de la mecanización. Ya vimos los tractores, los tamaños de las granjas. Cuando las granjas adquieren el tamaño industrial, tienen tractores enormes y por lo tanto la mano de obra tiene que irse. Es así. A ver, creo que lo comenté. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial en Europa, Francia tiene todavía más de un 60% de población rural. O sea, que era algo brutal. Pues a raíz de la mecanización, eso cambia. Los mayores niveles de renta de los centros urbanos y desarrollo industrial en los estados del noreste y oeste actuaron como atracción. Y luego, dentro de la ciudad a la periferia. Eso es característico también de Europa. Aquí en Palma lo podemos ver. ¿Cuánta gente cogió y dejó de vivir en el centro de Palma para irse a vivir a urbanizaciones? Pues eso es versión mallorquina de lo que ocurrió en Estados Unidos. El reino, el paraíso del coche, el paraíso de las grandes extensiones, no hay problema para esto, y entonces se pudo hacer, ¿no? Y luego un crecimiento de población no metropolitana. Esto nos lleva a el proceso. Aquí tenéis lo que hemos visto, cómo hacia el año 2000, cuáles eran las zonas más pobladas y las más vacías. Estamos aquí en una agencia norteamericana. Tenéis aquí, lo podéis ver tranquilamente, un buen ejemplo de todo lo que hemos dicho. La urbanización. Por resumir, solo el 28% era urbano, la población, en 1870. Hoy prácticamente es más del 80% que vive en las grandes capitales y el proceso urbanizador, como pasó en Inglaterra y pasará en el resto de Europa, se inicia en el siglo XIX, a partir de la industrialización, se produce este proceso urbanización. La red de ferrocarril, os comenta por aquí, con la creación de vías de comunicación por canales y posteriormente con el ferrocarril, empieza una segunda fase del desarrollo urbano, en el que el dinamismo está estimulado por una gran demanda interior acorde con un país en crecimiento. De Búfalo a Minneapolis, las grandes metrópolis del Medio Oeste, pertenecen a la segunda generación de ciudades. Están localizadas junto al ferrocarril o canales y demás. Siguiente paso. Automóvil. Periodo entre guerras. Las nuevas fábricas. La producción en cadena. ¿Y qué ocurre con las ciudades? Las ciudades, no hay manera con esto, las ciudades básicamente, el modelo urbano, antiguamente había un centro industrial y demás, y una zona de, por hacer el sistema más básico, de residencia y una zona de gente que vivía en los alrededores más pobres, ¿no? Muy bien. Fábricas, coches. El centro pierde la industria. La industria del centro, ¿dónde se va? A los polígonos. Aquí. Estamos en un polígono. En una ciudad antigua, esto estaría en el centro como todas las fábricas. Todavía hay los nombres, que hay industria, toda esta zona, la parte de arriba de Paseo Mallorca, aquello era la zona industrial moderna de la ciudad. Pero en el centro está la calle Hierrería, toda esta parte, por la parte detrás de los juzgados, que eran las zonas industriales más antiguas, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? El centro pierde la industria y pasa a ser lugar de ocio y de clases medias. Eso ocurrió también aquí en Palma. El ocio ya hemos visto que se ha desmadrado y las clases medias, con los precios que hay, ya ha pasado a ser clases superior. Con los precios que se han puesto es por demás, ¿no? Comenta, a finales de los años 40 las ciudades americanas, un fuerte crecimiento urbano, se abandona el centro, la población menos adinerada es lo que va a quedarse. La parte de la calle Socorro, los juzgados, por esa parte de atrás, y hicieron algunas fincas. Pero todo aquello, en los finales del siglo XIX, era una zona casi de lujo. Y acabó convertido en el burdel de la ciudad, cuando se abandonó. Poco a poco la gente lo fue recuperando. O sea, es que eso ocurrió no solo en Estados Unidos. Desarrollo de la periferia y demás. Bueno. En la década, en la página siguiente, 70-80, por primera vez en la historia se detecta un crecimiento más lento de la población de las grandes aglomeraciones frente al total. Las ciudades más pequeñas, ¿qué está ocurriendo aquí en Mallorca? La gente no puede comprar en Palma, ¿dónde tiene que ir a buscar? ¿Dónde puede? Es así. Ya veis que aquí llega con años de retraso, pero no es que sea una novedad nuestra. ¿no? A ver. Pondremos esto que no está en marcha. No es una novedad nuestra, sino que es algo que se ha dado en todos los lugares desarrollados. Y básicamente os he puesto los principales puntos. Aquí tenéis las grandes áreas metropolitanas. Es el mapa de la página 181. ¿Cómo lo podemos explicar las grandes megalópolis? Tenemos, a ver, cogeremos el negro, tenemos la gran megalópolis del norte, ¿no? La Atlantic Seaboard Megalópolis, en el noreste de la costa atlántica, son más de 1000 kilómetros de un punto a otro. Del sur, desde el sur del Maine, Virginia, a Boston, de Boston a Washington. 5 grandes áreas metropolitanas, Nueva York, Boston, Filadelfia, Baltimore, Washington, con más de 30 millones de habitantes. Luego, la segunda es, como no, con las periferia de los grandes lagos. La Chipitz, de Chicago a Pittsburgh, Chicago de Detroit y demás. Detroit hoy en día ya prácticamente está en decadencia. Una tercera área, que son estas ciudades vacacionales en Florida, y la zona de Piedemonte de los Apalaches. Ya veis que los Apalaches dan mucho juego en Estados Unidos. Y finalmente, dos partes, el área pacífica. Os marco los dos para unificarlos, Los Ángeles y San Francisco, y el Main Street, en el que Canadá une la tal. Luego tenemos una de menor envergadura, en la zona del Mississippi y en la costa al noroeste de Estados Unidos. Vale. Fijaros que estas del Mississippi y la costa del noroeste la sitúa como de segundo rango en vuestra figura, en la figura 3.10. La en marrón está la de primer rango y en gris la de segundo rango, que ya nos la he enmarcado, que están por aquí en medio, Bueno, esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Luego, en la urbanización os habla de las categorías en cuanto a metrópolis. Se puede realizar una clasificación jerárquica de las metrópolis distinguiendo 4 categorías. Las nuevas superciudades, ¿cuáles serán? ¿Veis? Aquí os pone unas cuantas. Coincide con el norte, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Mientras que Los Ángeles goza de un gran dinamismo demográfico, Nueva York y Chicago es supremacía del mundo financiero. Se caracterizan por la complejidad de sus múltiples funciones. Y es una de las características de las grandes metrópolis, que son multifuncionales, no es únicamente un elemento. Luego tenemos estas New Super Cities, las grandes metrópolis, San Francisco, Washington, Boston, Miami, tenéis algunas. Y dentro de esto, las de segundo rango y luego las regionales o tercer rango. Segundo rango, algunas de ellas, las que queráis. Seattle, al noroeste, poseen por lo general un contingente de población menos elevado, menor proporción de empresas y una tendencia hacia la especialización. Y las de tercer rango, os explica una población que sobrepasa el 1 millón de habitantes, funciones rectoras a escala regional. Si os hacéis los apuntes, estos son datos importantes. Bueno, luego acabe diciendo que lo que ha dicho no sirve porque ninguna clasificación refleja la realidad y esto ofrece el inconveniente de reagrupar ciudades con dinamismos diferentes, bla, 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 bla. Vale. Todas ellas, notable crecimiento espacial, complejidad de funciones y estructura interna. Eso es lo que hay. Y finalmente, nos habla de la estructura interna de la ciudad. Básicamente son las formas típicas, los barrios marginales, la suburbanización, la influencia del CBD, lo que os decía, el Central Business District, el sector financiero, y luego dónde se coloca cada uno en un sitio. Fijaros, este mapa nocturno coincide, si retenéis un poco los puntos, con estos puntos. ¿Veis? Es donde he sacado el Google y es muy fácil, y con esta imagen se ve perfectamente la distribución espacial de la gente en Estados Unidos. Lo que dice, las grandes áreas pobladas, los grandes desiertos con algunas ciudades por el medio y luego la zona franciscana, que le digo yo, por Los Ángeles y San Francisco, ¿no? Porque la Virgen de los Franciscanos es Nuestra Señora de Los Ángeles. Y todo eso fue colonizado por franciscanos donde habían fracasado los dominicos. Bueno, pues este apartado, el Central Business, el centro comercial, los antiguos barrios residenciales están ocupados por los estratos sociales bajos, que son las zonas sociales o slums, y la gente se ha ido a la periferia, lo que os he comentado antes sobre los barrios normalmente, ¿no? Estructura de mosaico en la periferia, distribuida socialmente por etnias y estatus social, que son nuestras palabras, neighborhoods, estos, los neighborhoods, estos, como se diga en inglés, que el inglés y yo estamos peleados. Bien, como veis, el tema de Estados Unidos no es complejo. Una vez tenéis clara la distribución, es bastante sencillo en este punto, ¿no? Pasamos ahora a un capítulo que abarca dos islas. Una tiene consideración de continente por el tamaño y la otra no, pero que son el día y la noche. Son totalmente distintas. Fijaros la introducción en la página 185. Punto 1, Japón. Punto. Alta densidad demográfica e intensa concentración de la ocupación humana. Australia, baja densidad de población y distribución periférica de la ocupación humana. Esto es el tema que vamos a ver ahora. Empezamos con esta imagen de los almendros en flor con el Fujiyama, como hecho como una declaración de principios. Japón está en el cinturón de fuego, son islas volcánicas. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver todo ello. Bien, empezamos. Bueno, estudiamos en este tema dos países situados en el frente pacífico que debemos en sus condiciones naturales y peculiar historia muestran hoy una muy diferente organización de territorio, como es cada uno y demás. ¿Dónde está situado Japón? Japón está entre los 30, en la página 188. En el resumen, o sea, la introducción es hacer un resumen de lo que vamos a ver, para no repetirlo, entre los 30 y 45 de latitud norte. Es básicamente un lugar no demasiado grande, ¿no? Repartido en varios miles de islas. Básicamente tenemos las grandes bloques, los distintos grupos, fijaros, la isla de Hokkaido, Honshu, Kyushu y Shikoku. Tiene 4.000 kilómetros de longitud noreste-suroeste y forma parte, aquí tenéis la imagen, esto es la zona de subducción de la placa del Pacífico sobre la placa asiática de la que Japón es hijo, ¿no? Aquí tenemos la otra placa que sería entre las dos las que hacen. Entonces esto le da a los japoneses maravilla para hacer monstruos marinos y demás, en fin, todas las historietas que podamos ver, ¿no? Vale. emergió por subducción de la placa tectónica del Pacífico bajo la continental euroasiática. Muy bien. Las cuatro islas grandes principales las tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, y vamos a ver lo mismo. Las islas, las fallas, fijaros, la placa filipina y la placa del Pacífico. Aquí hay una falla que es la falla de la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, y tenéis un poco, para hacernos una idea, la dificultad geológica que representa Japón. Lo mismo en las distintas zonas de choque que podamos ver. Este mar acabará desapareciendo, pero no lo veremos nosotros, o sea que tranquilo. Aquí, sacada el agua, se ve perfectamente la profundidad y la influencia de las distintas placas. Bueno. Está en la zona. Fijaros en el mapa de la figura 4.1 que tenéis dibujada las fallas. En negro, los puntos de ruptura. A partir de ahí, pues ya podemos hacernos una idea de el problema que tiene. Montañas y llanuras. La erosión ha ido modificando las formas de relieve, dando lugar a diferentes tipos de paisajes morfológicos. Llanuras, costas, que implican un desigual desaprovechamiento socioeconómico y acusado desequilibrio espacial. Si miráis, más de las tres cuartas partes del territorio japonés es montaña. Si miráis el mapa que tenéis y observáis lo que es la zona verde, lo que os marca en verde, que son las llanuras aluviales, veréis donde vive básicamente los japoneses, porque es la zona donde pueden estar. El resto, bien sean de origen volcánico o de materiales anteriores al Cretácico, pues básicamente es montaña. Tenéis también esto mismo, lo tenéis marcado aquí, las distintas zonas en donde se concentra toda la población de Japón. Todo lo demás son zonas montañosas que no ofrecen buenas condiciones de vida. Frente a un 75% de montañas, hay un 16% de llanuras, que es la zona que está densamente poblada, en la figura 4.1. La mayoría de tan solo unas decenas de kilómetros cuadrados son pequeñas y están abiertas al mar. ¿Por qué? Porque son material de acumulación, erosión de la montaña, es aluvión, son un limo muy fértil y un buen lugar para cultivar arroz. Bueno, las cenizas volcánicas se unen con los aluviones formando limos de gran valor agrícola. Los aluviones antiguos se disponen escalonadamente en forma de terrazas y por lo general son poco fértiles. De ahí la importancia de los cultivos de secano que se instalan en ellas. Por contrario, los más modernos, que son los más fértiles, en los que están a nivel del mar, por decirlo rápidamente, y se practica la ricicultura. Desde el punto de vista de ocupación del territorio, las bahías han jugado un papel fundamental en la vida socioeconómica de Japón. Se encuentran profundamente transformadas por la acción del hombre por medio de polders. Lo mismo que hacen los Países Bajos, que mantiene una constante lucha por ganar terreno al mar. Es decir, en las grandes bahías es donde, veis que coincide con las llanuras, es donde se desarrolla toda la actividad de Japón. Muy bien, ya veis que no tiene mucho problema a la hora de describir cómo es. Prácticamente todo montaña, un 75%, un 16% de llanuras, dos tipos de llanuras, una antiguas que os pone por aquí Diluvium, unas antiguas que permiten el secano porque son poco fértiles, y las más modernas, la riciculturas, que son las que están más en nivel de mar. Este mapa nos indica de altitud, fijaros, todo lo que está... Muy bien, hombre, gracias. Llevamos media hora. Entre a partir de 500 metros y hacia blanco y hacia lo blanco veis que es enorme. Veis las llanuras, aquí está Tokio, tenemos los distintos tipos de llanuras y por esta zona es por donde se produce el contacto, la vía de la ciudad. Muy bien. Situaciones climáticas. Observad esta imagen. En esta imagen de nieve está todo el Japón occidental, noroccidental, nevado por la influencia del polvo. Pero todo el lado este de influencia pacífica prácticamente no tiene nieve. Más al norte es normal que esté nevado por ya la latitud y demás. Y luego, estando esto todo nevado, al sur tenemos unos climas casi tropicales, ¿no? Bien, ¿cómo funciona eso? Tenemos un mundo básicamente templado en Japón y hay fuertes contrastes. Por eso os lo he puesto. En cuanto a la orografía, que es zona de montaña, por lo tanto es mucho más frío, y apertura a los vientos polares, por eso escogí esta imagen, que nos permitiría ver el mundo al Japón helado a occidente y los tropicales a oriente. La longitud de la isla y el carácter insular que tiene. Una de las características es el carácter insular y la fuerte amplitud térmica, a pesar de ser insular. Acordaos que aquí, en Mallorca, pues el ser isla va bien, no es grande y el mar pues siempre atempera bastante esos cambios bruscos, ¿no? Inviernos fríos y veranos cálidos y lluvias muchísimas. Vamos a verlo. ¿Qué ocurre? Tenemos aquí una imagen de hace años con dos tifones que se dirigían hacia la zona de Japón. Es lo mismo, estos tifones tienen que ver con la circulación que veremos posteriormente con Australia, la circulación del Pacífico. Fijaros, el archipiélago japonés posee una cierta peculiaridad climática dentro del mundo templado, debido no solo a la configuración montañosa, sino al carácter insular. En general, se puede poner la costa occidental, es decir, lo que hemos visto antes en el nevado, que recibe lluvias de invierno en relación con los vientos del noroeste, frente a la del Pacífico, que tiene primavera relacionada con el monzón. Aquí tenéis una imagen, el monzón, que caracteriza los tifones que de vez en cuando azotan, pasan por el sur, pero en algunas ocasiones llegan. El de primavera, el bayou, relacionado, más prolongado y el que se puede considerar como la verdadera estación de lluvias, llamada la época de ciruelas, y en septiembre el shurin, o provocado por los tifones tropicales. Bueno, tenemos luego dónde llueve más. La isla de Hokkaido es la que más llueve. Máximos a finales de verano. Tenéis aquí con el frente polar. Y se opone al sector meridional de características monzónicas al sur. Miramos, si vemos el mapa de la figura 4.3, veis las precipitaciones y os indica el flujo de vientos que permite constatar dónde llueve y dónde no, en verano y en invierno. No tiene más. Bueno. Limitaciones climáticas. Régimen, bueno, vamos a ver. ¿Sí? La grande. La tenéis en medio. Es la grande. Si nos fijamos, o sea, lo que nosotros entendemos por Japón, que es la más alargada, que tiene la otra pegada, y luego al norte es donde está Sapporo, que hubo competiciones en los años 70 y demás. Si nos fijamos en el mapa 4.2, la figura 4.2, tenemos los centros de acción, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre en invierno? Centros de acción. En las tierras asiáticas, en invierno, fijaros que tenemos un anticiclón, lo que sería China, la parte norte de China, y en verano se convierte en la borrasca de verano. Mientras que en el Pacífico ocurre lo contrario. La depresión de las Auletianas en invierno, lo tenéis ahí arriba de las islas de Japón, y en el sur, o sea, en verano, el anticiclón que veis ahí, que se desplaza de las Azores, es el que provoca el viento. Fijaros, el clima. Fijaros que en el mapa lo veréis perfectamente. En invierno los vientos tienen que ver con, o sea, los vientos, las masas de aire mueven aire polar. Son secos, por lo tanto, llueve menos. Mientras que en verano es aire cálido y, por lo tanto, mucho más proclive a llevar humedad, ¿no? Vale. En la parte septentrional, en la parte norte, en la imagen que os he puesto se veía, tenemos un clima poco habitado e inhóspito. Este es un collado que ya no me acuerdo cómo se llama. Fijaros la cantidad, los metros y metros de nieve que se acumulan. La gente lo va a ver porque, francamente, es para ver. Mientras que en el sur, en la parte meridional, tenéis clima monzónico. Es la zona en que se puede habitar. En la parte norte es donde viven estos monos que han aprovechado una cuestión. Han aprovechado la geotermia para poder sobrevivir en los climas tan gélidos. Aprovechan, se bañan cuando están helados, se meten en el agua caliente y con ello pueden sobrevivir. Me he pasado aquí, os he puesto... No, siguiente. Bien. ¿Y qué tiene que ver la geotermia con todo ello? Mucho. La geotermia tiene que ver... A ver un momento... Esto quería ver... que me lo he pasado. La geotermia tiene que ver con el lugar. Pero antes, relacionado con el clima y las temperaturas, hemos de ver la página 192, las formaciones vegetales. Ríos apenas hay. Los que hay son cortos e irregulares. Tienen 300 kilómetros o 400, no tienen más. No son navegables, es un poco como los ríos de la zona de Asturias, del norte de la península, la cordillera cantábrica. No son ríos que bajen lentamente, que se puedan navegar. Y eso, el clima da lugar a formaciones vegetales. Un 68% del país es bosque, una de las mayores del planeta. Y os comenta algunas cuestiones. Se trata de un bosque más rico que especies que el europeo y demás. Y otra característica es el bambú. Ahí tenéis un bosque de bambú. Los bambús, hay infinidad de especies, desde las de menos de un metro hasta las que alcanzan tamaños de 20 metros, como estas que veis ahí. Esta imagen que os he puesto aquí es de uno de los bosques típicamente japoneses. Veis que aquí hay un ídolo, una imagen. Este bosque está al lado de Tokio y es el bosque de los suicidios. Es el único lugar que uno puede entrar por aquí y acaba quitándose la vida, y si uno va a pasear, pues se puede encontrar más de uno que ha llegado a esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Bien, a lo que íbamos. Los resus ahí. Bien. Fijaros cómo empieza. La violencia en la naturaleza queda reflejada en la multitud de volcanes, terremotos, corrimientos de tierra, tifones, etcétera, que afectan a su territorio y que agudizan su peligrosidad al incidir en las áreas densamente pobladas. Lo vimos hace poco en Fukushima, con la central nuclear, y aún estamos a vueltas con ella. Vale. Shatsu, ¿dónde estamos? Bien. Hemos visto que está situada en la zona del cinturón de fuego, la confluencia de las placas tectónicas. Japón es un arco insular montañoso, en la página 192 al final, que forma parte del cinturón de fuego que bordea la fachada oriental del continente asiático. Es un área de confluencia entre dos placas tectónicas y una gran inestabilidad orogénica que se traduce en vulcanismo y elevada sismicidad. Japón acabará convertido en magma. Acabará fundiéndose. Porque tranquilos que igual el ser humano ya ha desaparecido del planeta, hará millones de años, ¿no? Bueno. Corte esquemático que muestra las placas tectónicas, aquí tenéis cómo funciona, y os habla de la vulcanología. Son elementos los volcanes característicos, por eso he empezado con el Fujiyama. Se encuentran localizados sobre todo en torno a los tres nudos de intersección de los arcos, en Hokkaido, Chubu y Kishu, así como en largas alineaciones montañosas. Son de tipo explosivo, vulcaniano o peleano. Claro, eso tiene mucho que ver. En Hawái hay un volcán que lleva más de 30 años, pero ya no es ni noticia, porque la lava de ese volcán, la composición de la lava, hace que no sea pegajosa, sea bastante líquida y simplemente va fluyendo como si fuese una fuente. Una fuente caliente, evidentemente, que es todo un foco de atracción, pero va fluyendo de esta manera. Mientras que los modelos de volcán, el vulcaniano o el peleano, pues la lava es mucho más viscosa, solidifica antes y no deja escapar la presión de la caldera. La lava sube, si veis el dibujo, esto, la figura 4.4, si veis la línea, cuando a la derecha, que hay la fosa del Japón, hay las líneas que indican que se mete bajo tierra, veis en rojo, esos son las calderas. Las calderas, como el manto, como la zona de subducción está cargada de humedad porque ha estado en el Pacífico, ha estado debajo del mar durante millones de años, a medida que va cogiendo presión, esa humedad ayuda a fundir la roca. Si alguna vez habéis cogido algo caliente con un trapo seco y luego lo cogéis con un trapo húmedo, os pasa enseguida el calor. Esa es un poco la idea. Claro, cuando las calderas están llenas, necesita salir a presión por algún sitio. Esos son los volcanes. Entonces, si es tipo peleano o demás, cuando rompe el tapón es cuando se produce la gran erupción que conocemos. Si es un más suave, que eso es lo que pasa en Hawái, que Hawái también está en el arco, también está en la zona del cinturón de fuego, pero es distinta la composición. Bueno, otra forma desarrollada en el archipiélago son las calderas. Las calderas simplemente son amplias depresiones en forma circular que acaban siendo ocupadas por lagos o demás. Yo qué sé, no es lo mismo porque geológicamente tiene otra función, sería lo que es el Valle de Sawyer, ¿no? O sea, si cuando uno llega a Sawyer ve ahí abajo, ve eso. La caldera simplemente es la parte de arriba del volcán, lo que queda, el cono, la parte que al estar degradada a ese nivel, pues acaba llenándose de agua, convirtiéndose en lago, o si está a nivel del mar, a nivel de esto, de la ocupación, pues ha sido colmatada y puede ser perfectamente habitable porque una caldera, una vez sella, es complicado, a no ser que sean muchos miles de años, que pueda volver a estallar hasta que sea cargado, ¿no? Bueno, posponen. Otras han sido invadidas por el mar, la bahía de Siquiu, la bahía del volcán, en fin, la caldera puede encontrar tapizada por aluviones, en fin. Bueno. Actuales lagos o bahías. Esto es lo que tenéis que conocer. Y luego los terremotos. Se producen más de 5.000 al año. Lo cual es la prueba evidente de la actual falta de consolidación. A ser mucho más difícil de predecir que las erupciones, es uno de los más devastadores. ¿Por qué? Porque se sitúan, si lo veis, no se sitúan en tierra, se sitúan en la zona de la falla, y la zona de la falla es el fondo del mar. Y al ser del fondo del mar, ¿qué provoca? Provocan que esto, la costa, se hunda. Y si tú coges... ¿Sí? Ahora funciona donde toca. Si tú coges y tienes la zona, esto se mete hacia adentro, si esta parte de tierra cae, provoca la expansión del agua. El agua se desplaza en forma de ondas y al llegar a la superficie estas ondas harán subir el nivel del mar y se desplazarán hacia la costa. Al desplazarse hacia la costa llegan en forma de ola. Pues hemos visto imágenes, lo podéis buscar, tsunami, de no sé qué, y llegan en forma de ola. Pero las olas tienen un recorrido que sí. Tienen un recorrido muy corto, ¿no? Porque carga poco aquí. Sin embargo, los tsunamis, con esto, lo que hacen es levantar una gran masa de agua y empujarla. Esto puede tener kilómetros. Entonces, cuando llega a la costa, lo de aquí delante empieza a romper. Pero no se para enseguida, sino que durante un tiempo esta gran masa de agua sigue inundando, 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 que es esto que veis aquí. Así es como se forma un tsunami. El tsunami es una ola de puerto, que le llaman, significa eso, pero claro, es una masa de agua que no para. Si esto solo fuese un muro de agua y desaparece, no pasaría nada, pero esta masa de agua va empujando, empujando, empujando y va metiendo agua hasta que llega al final y luego ya desagua. En este sentido. Es curioso que los seres humanos no nos demos cuenta, pero en el último gran tsunami que provocó el de Sumatra, los animales lo supieron con media hora de antelación. Incluso un elefante se desató, se ensangrentó la pierna, pero logró sacar del lugar donde estaba y huyó para no coger el maremoto, ¿no? Bien, esto en cuanto a los tsunamis. Otros se localizan en la parte externa del archipiélago, como os he dicho, y el más importante, el de 23, más de 100.000 personas muertas y demás. ¿Qué más tenemos? Riesgos climáticos, tifones. ¿Qué otro nombre reciben los tifones? Huracanes. Tifón, en el mundo clásico, es un gran monstruo creado, es un gran monstruo primigenio creado con la formación del mundo entre Urano y Gea, porque no tenía muy claro cómo hacer los niños y al primero le salieron un poco raros. Hubo otro que tenía 100 brazos y 100 piernas y cosas, y Tifón era un gran monstruo, ¿no? Lo que son los huracanes, que vemos un huracán se desplaza hacia Florida o azota Santo Domingo, lo que sea, o lo que llega aquí, los restos que llegan, esto que tuvimos la semana pasada, allí se llaman tifones. Luego, otro problema, las olas de frío. Ahora, aquí en Palma, para los que estáis viendo en directo o lo que tal, esta semana que viene, estamos hoy a 17 de noviembre del 23, la semana que viene anuncian la llegada de una lengua siberiana. Una masa de aire frío siberiano que se ha descolgado, está pasando por Europa, llegará aquí y puede provocar 10 grados menos de temperatura. Japón está mucho más cerca. Por lo tanto, que se descuelgue una masa de aire polar pues puede provocar olas de frío. Y luego también sequía como en cualquier otro lugar, ¿no? Bien. Fijaros cómo acaba esto antes del punto 1.1.2. En definitiva, conocer la existencia de este medio inhóspito, violento y hostil a la ocupación humana resulta condición indispensable para entender la idiosincrasia del japonés, tanto su idiosincrasia como su desigual ocupación del espacio y desequilibrada distribución de las actividades económicas. Próximo día seguiremos ya con el tema de Japón, acabaremos todas sus actividades económicas, ya lo hemos centrado, y podemos ya entrar en las cuestiones, digamos, más de demografía e industria. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Y lo que os digo, cuando enseguida que me suban estas grabaciones para que las pueda subir, os subo esta y la de la semana pasada. Disculpad. Buenas tardes.